De un tiempo a esta parte no ha sido fácil identificar qué quiere la sociedad chilena, hacia dónde va, cuáles son las tendencias, las tensiones, las aspiraciones que la cruzan. No sé si la elección del domingo pasado nos ayuda a clarificar mucho más ese panorama. Vamos a conversar de este tema con Carlos Peña y Matías del Río. Bienvenido, Carlos, al programa. Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola,
Matías.
Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Tú crees, Carlos, que el domingo se nos prendieron más luces o se nos apagaron más luces?
Bueno, lo que pasó el domingo, creo yo, el fenómeno más sorprendente o más notorio es la gigantesca discrepancia que se reveló entre las preferencias del electorado por una parte y la predicción que hicieron las encuestas por la otra, particularmente respecto del Frente Amplio. No es tanto, creo yo, sorpresivo el resultado global, porque la izquierda, si sumamos a Guillé con el Frente Amplio, se mantiene más o menos en sus niveles históricos. Lo que ocurre dentro de la izquierda es una redistribución más bien de las preferencias. Lo sorprendente es el resultado del Frente Amplio, no en tanto un resultado, digámoslo así, en la línea final de la elección, que siendo importante no cambia ni
altera,
claro, no altera radicalmente el panorama político, pero más bien lo que ocurre, creo yo, es una discrepancia que se produce entre las encuestas y el resultado del Frente Amplio y la opinión que sobre la base de esas encuestas todos nosotros formulábamos.
Claro. O sea, aquí hay una gran disputa sobre la titularidad de la izquierda, por decirlo así.
Exactamente. O sea, lo que hay es algo que hemos dicho reiteradamente, ¿verdad? Una disputa por la hegemonía de la izquierda que prácticamente se divide en dos mitades equivalentes, ¿no? Entre quienes aspiran tardíamente, creo yo, como el caso de Guillé, a retomar y continuar el proyecto modernizador de la Concertación, aunque en una versión algo atenuada, digamos, de la fuerza de la mayoría, por una parte, y otro grupo de izquierda distinto, que es el Frente Amplio, que aspira más bien a torcer o modificar más radicalmente el curso de la modernización, aspirando, según algunos de sus grupos han dicho, ¿verdad?, a tener como un horizonte escatológico de sustitución del capitalismo, digamos. Estas dos izquierdas que han existido histórica y culturalmente en Chile desde siempre, ahora se han revelado electoralmente de manera casi equivalente. ¿Cuán persistente sea esa distribución? Bueno, lo dirá el tiempo.
Mi sospecha, Carlos, es que no es tan equivalente. Mi sospecha es que al porcentaje que obtuvo el Frente Amplio hay que agregarle una fracción de los partidos de la izquierda tradicional. Hablo del PPD y del Partido Socialista, que yo creo que tienen el alma puesta en el Frente Amplio.
Posible. El Frente Amplio, digamos, es un fenómeno generacional, creo yo, muy muy intensamente generacional, pero cuya sensibilidad efectivamente se enraiza también en ciertos sectores de la izquierda concertacionista, sin ninguna duda. La izquierda de la Concertación siempre tuvo estas dos almas.
Yo creo que podríamos hablar de que el Frente Amplio era un fenómeno generacional, pero solamente hasta el sábado en la noche. Ya el domingo esto era distinto, porque una fuerza política que esté presente con el 20% a lo largo de todo el país, más o menos, ya no te habla de un fenómeno generacional.
Yo no lo sé, veamos, habrá que esperar.
¿A nivel de dirigente? Sí, a nivel de dirigente.
Y si hay dos izquierdas también, hay dos derechas, porque el 8% de CAS también, que habla que hay un...
Sí,
hay un
sí, pool, por supuesto.
Hay un
o sea, lo que ocurrió en la elección, o sea, no que se alteraran las fuerzas globales de izquierdas y derechas, sino que más bien se redistribuyeron al interior de cada sector político. Esa es la impresión que yo tengo a la luz de los resultados, ¿no?
Claro, porque 8%...
Se redistribuyeron,
dice. Sí. Claro, 8% a la derecha de Piñera era muy inesperable antes, para ser... O sea, es muy raro. Nadie
un 8% de CAS.
De CAS, nadie lo previó. 8% nadie lo previó, salvo él. Las encuestas, las más optimistas, le dan 5, creo. Y aquí habla de estos 4/4. Y los dos que ganan son los que están en los extremos de estos 4/4. CAS y el Frente Amplio, por la derecha y por la izquierda. O sea, se polariza bastante esto. Entonces, por una parte hablamos de un centro huérfano, pero un centro que es grande, que son los dos que pasan a segunda vuelta, en este escenario, en esta geografía que dibujamos. Los dos que pasan son los del centro. Centro-derecha, centro-izquierda.
Sí, eso es verdad. Pero no sabemos exactamente cuál es el contenido de ese centro y qué tipo de discurso debieran elaborar para atraerse a los votantes. Eso no lo sabemos.
Carlos, tú no haces encuestas, pero hiciste una suerte de pronóstico, yo
sí,
creo.
Sí, claro.
En orden a que a la Democracia Cristiana le iba a ir bastante mal. Uh-huh. Y en eso se cumplió.
Eso se cumplió, sí, le fue muy mal, efectivamente. Pero no tiene gracia haber aceptado en eso, porque claro, la experiencia comparada muestra que la Democracia Cristiana es una rareza total en el sistema político, eso lo sabemos. Es un grupo que se funcionalizó como un centro en torno a la izquierda y careció de total identidad los últimos años, y el resultado está hoy día a la vista,
¿no? Se fue desdibujando.
Claro, el discurso de Goich fue el mejor ejemplo de que la DC había perdido totalmente el rumbo y cualquier identidad sociológica en Chile, ¿no?
Así de drástico es tu juicio, ¿ya?
Sí, yo creo que lo que muestran los resultados es exactamente así. En realidad, tengo la impresión, el lugar de la DC en las últimas décadas estuvo dado por aquel famoso diagnóstico que hizo Arturo Valenzuela alguna vez, ustedes recuerdan, sobre el quiebre de la democracia chilena.
Claro.
Él dijo que en realidad, durante el estado de compromiso, el sistema político había funcionado relativamente bien, porque siempre los gobiernos se habían estructurado en torno a un centro. Y el centro actuaba como mediador entre las fuerzas políticas en pugna y universalizaba, digámoslo así, los intereses sociales que estaban en conflicto. Y el diagnóstico de Valenzuela fue que cuando el centro optó por el camino propio, el sistema político se quebró y la democracia se vino abajo. Yo tengo la impresión que, de alguna manera, la DC recordó persistentemente eso y se situó como un centro. Pero ser un centro persistentemente con la izquierda la llevó a adquirir un papel meramente funcional en el sistema político que la desproveyó de cualquier contenido, ¿no? Y el resultado está ahora a la vista. La desproveyó a tal punto de cualquier contenido que el discurso de Goich resultó ser un mantra repetido casi obsesivamente de una palabra, pero sin ningún contenido. Ética, buscando allí anclar el discurso de la DC, rememorando viejos tiempos, pero eso ya no fue posible.
Carlos, es muy singular esto que ha ocurrido con la Democracia Cristiana y muy dramático para esa colectividad. El hecho de que una vez que se levanta el sistema binominal y se libera el sistema político de los cepos, digamos que supuestamente este sistema binominal obligaba, forzaba en el cuerpo político, que al centro le vaya muy mal.
Sí, muy mal, realmente.
Sí, pues muy mal, o sea, no... Es raro, es contraintuitivo, digamos, porque uno diría, bueno, se levantó el sistema binominal
a ese centro.
Y florecieron.
Insisto, pero los dos que pasaron centro, son los del centro.
Claro.
No pasaron la derecha. O sea, es la paradoja, le va mal al centro, pero ¿quién está el 17 de diciembre? Los dos candidatos del centro.
Porque uno diría, sí, yo no quiero exagerar el diagnóstico, pero uno diría que en general hay, es probable, ¿no? Habría que mirar bien los datos esta vez. Parte muy importante del electorado de Piñera es un electorado que confía, por decirlo gruesamente, en el Chile que se ha construido en las últimas décadas. Y parte muy importante del electorado de Guillé confía también en el Chile que se ha construido en las últimas décadas. Es un electorado que es un 20-tanto% que no adhirió, en cambio, al diagnóstico más radical que descree de ese proyecto del Frente Amplio,
¿no? ¿Tú no crees que hay mucho frente, ¿tú no crees, verdaderamente, Carlos, que hay mucho frente amplismo, por decirlo así, en la coalición que apoya a Guillé?
No, no creo, fíjate.
Ah, no crees.
No, yo creo que el Frente Amplio es la tarea que tenemos que comprender, ¿eh? Hay que partir por aceptar que nos desconcertó a todos. O sea, un 20% de Beatriz Sánchez, más el buen resultado, no un resultado exageradamente bueno, pero un gran resultado relativamente a las expectativas que obtuvo la parlamentaria, son fenómenos, creo yo, que hay que explicar.
16 versus 20. Sí. 16 más o menos la parlamentaria, sí, sí. 20 Beatriz Sánchez. Sí. Lo cual a ella la pone como una líder.
Lo que está pendiente es mirar los datos y explicar el fenómeno del Frente Amplio. ¿Por qué en una sociedad que se ha modernizado, donde toda la evidencia indica que hoy día el gran protagonista de la escena social son los grupos medios recién ascendidos, poseídos por la pasión por el consumo, ¿por qué en esta escena un discurso como el del Frente Amplio logra la adhesión de casi el 20% de la ciudadanía? Yo creo que ese es el fenómeno que tenemos que explicar.
¿Y te parece como hipótesis que, dicho en chileno vulgar, es que es por lo del chancho mal pelado? es que me puede gustar, yo estoy mejor que mi papá, mejor que mi abuelo y que mi familia, que mis antecesores, pero igual hay tipos demasiado disparados. El discurso de la desigualdad caló muy profundo.
No nos apresuremos, yo miraría los datos para ver cuál es el perfil de los votantes que predominan en el Frente Amplio. Esta es la primera cuestión, ¿no? Porque yo sigo creyendo que en el Frente Amplio hay un gran componente generacional.
Generacional, ¿no? Sí.
El componente generacional no solo tiene que ver con la edad, tiene que ver con la manera en que uno mira el tiempo histórico, ¿no? Las nuevas generaciones suelen ver en el tiempo histórico quiebres radicales, abandonos de todo el pasado, y me parece que algo de eso hay en el discurso del Frente Amplio, ¿no? Por otra parte, el Frente Amplio es un frente, como su nombre lo indica, amplio, es decir, muy heterogéneo, ¿no? Con partidos de muy distinta índole, desde izquierda muy radicalizada a grupos más bien liberales como Mirosevic, por ejemplo. De manera que ver en el Frente Amplio un conglomerado único, homogéneo, con una sola ideología o discurso, donde todos comparten un mismo diagnóstico de la sociedad chilena, es un error. Ha predominado en él un cierto tipo de discurso, pero al interior del Frente Amplio hay demasiada diversidad, ¿no? De manera que yo tomaría esto con más calma. Yo admito que todos nos equivocamos respecto a las predicciones del Frente Amplio.
Pero hagamos un esfuerzo común.
Pero la equivocación no obra a favor solamente del Frente Amplio. Yo creo que ese es otro error que no cometería esta vez.
Mi requerimiento es, dado que falta tiempo, falta investigación, estamos todos noqueados por lo del Frente Amplio, porque nadie lo esperaba, está ellos mismos.
No, lo de noqueado puede ser un exceso.
No, pero que nadie suponía casi 21%, si está a 2 puntos porcentuales de Guillé, es bastante sorprendido y cerca al nocaut técnico.
Pero escúchame, el hecho fundamental de la elección, para no exagerar la reacción frente a ella, es que la derecha ganó. Sumada obtuvo cerca de un 44%. ¿Por qué olvidamos este hecho fundamental? ¿Verdad?
Que no es muy distinto de lo que había obtenido.
Fue más o menos lo que obtuvo el año 2009.
Sí.
La izquierda, por su parte, llamemos así, a todo este amplio espectro que va de Guillé al Frente Amplio, obtuvo una cifra que no está lejos de la que obtuvo también el año 2009.
54.
¿Verdad? ¿Cuál es el fenómeno entonces realmente sorprendente? Que hay una marea, digamos, de votantes de izquierda más a la izquierda de lo que era habitualmente. No es así. En realidad lo que ha ocurrido es que entre la izquierda y la centroizquierda se produjo una redistribución de votantes en torno a dos adhesiones que son distintas. Guillé por una parte y el Frente Amplio por la otra. Este es el gran fenómeno. Pero no estamos en presencia realmente de un resultado que uno diga...
Bueno, de una avalancha, de una...
No, que el electorado chileno cambió radicalmente, sí, que la derecha se empequeñeció, que la izquierda creció de una manera abrumadora. No, nada de eso es cierto.
No abrumadora, pero...
Recuperemos la cordura.
¿Pero qué los
une? O sea, no porque el CEP se haya equivocado, empecemos a derogar todo lo que dijimos, porque no es cierto.
Está bien, pero ¿qué los ya, une?
Es que lo que realmente cambió es que estábamos pensando, Carlos Peña, estamos conversando con Carlos Peña... columnista político y rector de la Universidad Diego Portales, lo que realmente cambió, y yo creo que se me está yendo la idea, es que estábamos pensando hasta el domingo, digamos, que el rechazo a las reformas de Bachelet era capitalizado en un 90% por Sebastián Piñera. Y la verdad es que no es así. La verdad es que no es así. Me da la impresión,
en eso yo estoy plenamente de acuerdo.
Me da la impresión de que esas cifras hay que escarbarlas, hay que procesarlas un poco con más calma. Yo creo que es más complejo este asunto.
Totalmente. O sea, el gran misterio es lo que dije delante. Hay un hecho indesmentible, ¿eh? Esto sí que toda la evidencia lo muestra de manera rotunda. Hay un gran cambio social en Chile. Hay grupos medios recién ascendidos que son el nuevo actor de la escena política y la pregunta es, ¿por qué esos grupos se plegaron de la manera que lo hicieron a la izquierda y la centroizquierda y ese malestar o esa incomodidad o ese desasosiego no se tradujo en apoyos a Piñera? Esta es la pregunta, ¿no? Porque estos grupos medios ascendidos, repito el diagnóstico que he dado hasta el cansancio, son grupos satisfechos con el bienestar material que han alcanzado, pero ese bienestar está acompañado de una estela de incertidumbre y desasosiego. ¿Eh? Y la clave de la política es quién interpreta mejor esa incertidumbre y ese desasosiego, ¿no? Pareciera que Piñera no fue todo lo exitoso que se esperaba o se predecía a la hora de interpretar esa estela de desasosiego. Parte de ella fue mejor interpretada efectivamente por el Frente Amplio. Ahora, ver en eso una adhesión ideológica de largo plazo al Frente Amplio, a mí me parece un error.
Ese es el punto.
A mí me parece un error.
A ti te parece un error.
Incluso podríamos encontrar Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio, bueno, algunos de ellos están casi que distantes de una propuesta de Guillermo de Piñera, que claro, los ven a los dos partes de
este duopolio. Es probable que la política hoy día, y el resultado de la elección lo muestre, sugiero esta interpretación. Estamos pensando el problema, pero ensayemos la siguiente interpretación. Supongamos que hoy día el sistema político y el electorado se ha vuelto más volátil, más indócil, más autónomo, como toda la evidencia indica. Si es así, este resultado en realidad lo que muestra es la capacidad de los respectivos candidatos y fuerzas políticas para interpretar o reconocer una cierta estela de desasosiego. Pero derivar de esa capacidad una adhesión ideológica de largo plazo, a mí me parece un error, este sí, gigantesco. ¿Eh?
Te entiendo.
Ahora, no resulta excluyente respecto de tu libro, respecto de las tesis que tú has esbozado en tus columnas y te hemos escuchado, no es excluyente el que sientas cierta satisfacción por el nuevo modelo, por este sistema capitalista, por el sistema de consumo, el acceso a ciertas cosas que antes no las teníamos, pero mantener, por otra parte, desde el punto de vista intelectual, un apego a la idea más de izquierda. Decía, pueden conversar en una misma persona, el tipo que va, por decirlo bien brutalmente, ir al mall y ser de izquierda. No son tan excluyentes.
Sin ninguna duda.
Y eso quizás lo caricaturizamos demasiado, en blanco y negro en algún momento.
Es probable que se pueda haber cometido el error de haber derivado de las transformaciones, digámoslo así, sociológicas de la estructura social chilena, una transformación que se iba a traducir inmediata y directamente en el sistema político. Claro. ¿No? Pero no es que haya sido, digámoslo así, una derivación totalmente desviada o equivocada. Tampoco, repito, exageremos las cosas. Estamos hablando, de pronto, como si Beatriz Sánchez hubiera ganado.
Sí, bueno, eso es perder el sentido de las proporciones.
Sí, claro, o sea, no ganó, por favor, salió tercera. Que es lo que todos pensaban.
Claro, pero es distinto salir tercera
con... No, si acá lo que hay es una discrepancia, hay una doble discrepancia que explica este fenómeno psicológico en el que estamos. Por una parte, una discrepancia entre las expectativas de la derecha y su resultado final. Y por otra parte, una discrepancia entre lo que dijeron las encuestas y el resultado final. Pero el resultado final como tal no se aparta gruesa y tendencialmente de lo que todos dijeron. Sí. ¿O sí?
No, pero los matices se juega esta elección, en el voto a voto. Esta elección va a ser de voto a voto.
Por eso, yo sobre eso no tengo ninguna duda. Pero yo advertiría todavía de no incurrir en otro error, que es confundir la adhesión emocional o de matices, como tú la llamas, cuyo factor clave pareciera ser quién interpreta mejor este desasosiego que la modernización ha producido. No confundir eso con adhesión ideológica de largo plazo. Son cuestiones distintas.
Estoy de acuerdo. Yo creo que en el Frente Amplio no hay únicamente voto izquierda, ni voto izquierda de contestatario a todo. O sea, no me extrañaría.
Eso es lo que hay que estudiar hoy.
No me extrañaría.
De eso sabemos poco todavía.
Sabemos muy poco de quién votó por el Frente Amplio. Sí.
Pero a ustedes les extrañaría que hubiese, aunque sea poco, ¿hubiese algún voto Piñera en el Frente Amplio? ¿Les extrañaría?
A mí me extrañaría, sí.
Aunque sea poco.
A mí no.
A mí no, fíjate.
A mí no.
Mira la votación
de Beatriz Sánchez en Puente Alto.
Puente Alto, eso quiere decir.
Claro, pero eso, bien, no. Me corrijo. Pero lo que prueba el caso de Puente Alto, ¿verdad? Es lo que yo decía adelante. O sea que al parecer hay una estela de malestar o de incertidumbre que no es ideológica, sí. Puesto que quienes padecen esa estela de malestar y de incertidumbre un día adhieren fervientemente a Osandón y otro día, en cambio, abandonan a Piñera. De suerte que esa adhesión no era a un proyecto ideológico o a la derecha ideológicamente concebida.
¿No? Carlos Peña, tú vienes diciendo desde hace mucho tiempo, y yo te compro ese planteamiento, de que la política chilena se ha ido individualizando, es mucho más importante hoy día el peso del individuo, el peso autónomo de las personas, que el peso de los colectivos, del imaginario colectivo.
Sí.
Yo creo que si hay una decadencia es todo lo que está asociado a una cierta escatología utópica, digamos, y me impresiona que ese proceso, digamos, sea perceptible no solamente en la derecha, donde la derecha es la dueña de ese negocio, por decirlo así, sí. Sino que me impresiona que ese proceso también contamine a la izquierda. Porque la izquierda hoy día no tiene un modelo, no tiene una utopía, no tiene un colectivo, digamos, sino que tiene un concepto que yo lo encuentro casi transaccional, que es el concepto de los derechos sociales. Porque es un concepto, digamos, donde yo te convoco a que tú suscribas este proyecto de derechos sociales, pero te convoco porque te voy a dar algo, porque tú mereces algo. Porque entonces hay una suerte de transacción. En la vieja política de izquierda, digamos, yo te pedía, yo no te iba a dar nada, todo lo contrario. Apórtame trabajo voluntario, hijito. Apórtame, porque vamos a construir una sociedad mejor para el futuro. Yo no te voy a dar, de partida no te voy a dar nada. Nada. Y eso, por Dios, que ha cambiado.
Claro, pero hay algo más bien que hace muy atractiva la idea de derecho social, digamos, ¿no? Y es que reivindica la idea de que los individuos, sin dejar de ser individuos, en cuanto parte de una misma comunidad política, tienen derecho a un mínimo que los ponga a salvo del fracaso.
De acuerdo.
Y desde ese punto de vista, el concepto de derecho social, no la idea jurídica de derecho social, no, el concepto de derecho social que trafica hoy día en los debates políticos, tiene una gran virtud, y es la virtud que moviliza bien e interpreta muy bien esta inseguridad de la que hablábamos delante. Que es decirle a las personas, usted va a seguir dependiendo de su esfuerzo individual sin ninguna duda, pero hay ciertos ámbitos de la vida que tenemos en común que quedan a salvo de la suerte, de la competencia, y a salvo de las vicisitudes del mercado.
Suben los mínimos.
Claro. ¿No? Que es decir, vamos a poner todo en juego, pero hay ciertas cosas que vamos a poner al margen, vamos a transformarlas en un ámbito sacro, que ni la competencia ni las trayectorias vitales van a lesionar. Un mínimo de salud, un mínimo
de... ¿Tú crees que los derechos sociales son parte del concepto del estado de bienestar al final?
Bueno, no, yo creo que son menos que eso. La verdad, yo no veo en el concepto de derecho social, claro, en sus versiones más radicales, pareciera ser que casi coincide con la vieja idea del estado de bienestar. Bueno, estamos hablando de una apuesta consistente en lo siguiente. Mantengamos, pensemos en Guillé más al centro, mantengamos el proyecto de modernización que Chile ha emprendido, pero curemos su gran defecto. ¿Y cuál es el gran defecto? Que estamos poniendo todo en juego cada vez. La competencia y en el mercado.
O sea pongamos más cuando más hay ciertos
bienes, claro, hay ciertos bienes que tenemos que poner a salvo de las vicisitudes del mercado.
Carlos Piñera lo ensayó en el último tiempo. De hecho, de esto se habló durante 3-4 días cuando Piñera presentó su programa de gobierno. ¿Se acuerdan? Que incluso salió Mauricio Rojas hablando sobre el estado de bienestar. Se produjo una pequeña discusión y Piñera y Blumel, que estuvo aquí, me acuerdo, que lo que hablaban era justamente de subir como el piso mínimo para que estamos mejor. Eso es consenso, pero que el miedo a que si me va mal, no baje demasiado.
Claro, si la gran pregunta que entrecruza, creo yo, a la cultura de estos grupos medios es la siguiente. En la vida personal, en la trayectoria mía y de mi familia, ¿todo va a depender de mi esfuerzo y de la contribución que yo haga para su bienestar? ¿O hay parte de la suerte que la vamos a compartir? Esta es la gran pregunta. Este es el problema que entrecruza, creo, la sensibilidad de los grupos medios en Chile. Quien interprete mejor esa sensibilidad va a tener la victoria de su lado.
¿Y sabes tú cuál?
¿Quién lo interpretó mejor el domingo pasado? Perdóname, María.
Bueno, si lo medimos por competencia de candidatos Piñera, pero también el Frente Amplio. El Frente Amplio logró interpretar con su discurso, un discurso genérico, es verdad, con la idea de derechos sociales, pero la gran virtud del concepto de derecho social es que logra atrapar y curar este temor.
El ring donde se peleó en una parte de esta campaña fue las AFP. Y Piñera intentó, o varios intentaron, el centro-derecha, la centro-izquierda, en el ámbito de las AFP hablar. Uno es no más AFP y el otro era esto que dices tú. Sigamos con la capitalización individual, pero que haya una parte que sea solidaria, intrageneracional, intergeneracional. Es decir, sigamos capitalizando, pero también tengamos una parte donde el
piso suba. Claro, la idea que ser individuo no quiere decir renunciar a la posibilidad que nos protejamos recíprocamente para el caso
en
de
algunos
infortunio.
Eventos, sí. Claro.
Esa idea, creo yo, es la que atraviesa todos los grupos medios. Y es probable que el Frente Amplio haya sido particularmente eficaz.
La vendió a la hora mejor. De interpretar nosotros, eso. Probablemente todos la pensaron.
Ahí la personalidad de Beatriz Sánchez, claro. Yo creo que es muy, muy importante.
Y se muestra en el resultado.
Como digo, el Frente Amplio.
Quedó ungida como figura política hoy.
Sí, sí, sin ninguna duda. Yo creo que en eso sí, sin ninguna duda. Sí.
Ahora hay que administrar el 20%, si no pregúntenle a Marco. Hay que administrar el 20%. Hay que administrarlo bien, me refiero.
De acuerdo, sí. pero el Frente Amplio tiene, sí. tiene estructura, exacto. Tiene territorio. Sí,
no es MEO.
No, por no eso, es MEO. No, yo
el
lo
gran
digo,
perdedor, digo que hay... El gran perdedor de esto es MEO. MEO apostó a ser el único sobreviviente de esta batalla sí. que podría estar a cargo de la izquierda y eso fracasó, sin ninguna duda.
Su caso es un caso casi de travestismo político.
Totalmente.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieres. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en banchile.cl y retira en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida... Edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Carlos Peña en esta edición del programa. Siempre es grato conversar contigo, Carlos.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Matías.
Chao, Héctor.
Muy buenas noches. Muy bien.